de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Aunque los que nos escucháis desde otros lugares de España, distintos de Madrid, que sois absoluta mayoría, desde Huelva a Sevilla, pasando por Galicia, Toledo, Barcelona o Castellón, no tenéis por qué saberlo, ni falta que os hace. Ha habido debate sobre el estado de la región en la capital, que eso sí que os habréis enterado los que seguís mucho COPE y a mi gitano, porque ha entrevistado a Isabel Díaz Ayuso, Carlos Herrera, en una muy interesante entrevista que podéis recuperar en cope.es. Y se ha puesto sobre la mesa una historia que es así, nos afecta a todos, medio pensionistas y no medio pensionistas. Y es que Isabel Díaz Ayuso ha planteado abrir los centros escolares el 1 de septiembre, perdón, con las toses. Porque muchas veces los padres nos planteamos, estamos aquí nosotros el 25 de agosto, el 1 de septiembre, y en cambio los colegios no abren hasta el 15, el 16, el 17 de septiembre, el 20, de toda la vida de Dios, no se sabe muy bien por qué. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso ha planteado abrir los centros escolares el 1 de septiembre para conciliar la vida familiar y laboral, pero a su vez el PSOE de Madrid ha propuesto poner los centros más a disposición de las familias, abrir los colegios 11 meses al año, o sea, todos los meses excepto el tradicional de vacaciones, y más horas al día, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. No para que estén siempre los niños ahí metidos, 12 horas diarias, sino para que al margen de su normalmente jornada intensiva o jornada que acaba a las 4 o las 5 de la tarde, tengan a su vez la tarde a disposición con actividades gratuitas y hagan más compatible la vida familiar a sus padres, que tienen que trabajar hasta esas horas, ¿no? La cuestión es que esta iniciativa del PSOE ha sido debatidísima, ha dado lugar a todo tipo de coloquios, y nosotros queremos abordar el debate sobre si abrir los colegios 12 horas al día es bueno o malo en nuestra tertulia de chicos. Y ya está aquí nuestro muy esperado José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, teólogo, explorador, periodista.
Bueno.
Buenos días, José Miguel.
Llámame cariño y con eso ya basta,
Cristina. Ay, cariño, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte.
Muy buenos días a todos.
Vamos a saludar también a José Manuel Aguilar, cariño igualmente, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado. Yo me apunto a lo de cariño.
Eso, ahí vamos bien.
Cariño Gaona, ¿a ti qué te parece lo de los colegios abiertos así como primer acercamiento?
Bueno, de primeras parece que todo aquello que pudiera favorecer evidentemente el poder estar más cómodos, etcétera, etcétera, pues podría ser excelente. Sin embargo, tiene, desde mi punto de vista, un lado bastante oscuro. Es decir, de lo que se trata realmente no es de trabajar y que alguien cuide de los hijos. De lo que se trata es, evidentemente, de estar también más tiempo con la familia. Entonces, tiene un lado ahí un tanto perverso que no me gusta en absoluto.
Esto es un tema muy interesante que hay que introducir. Ya hemos introducido. Trabajar, ese claro. Es el origen, ese es el oriente de la sociedad. José Manuel, ¿cómo ves tú el debate de los coles abiertos 12 horas?
Pues yo me empezaría planteándome dos preguntas. ¿Cuál es el objetivo de un colegio y cuál es el objetivo o lo que puede aportarle a un niño una familia? Y creo que son cosas distintas. Un colegio transmite conocimientos, permite la socialización, pero no es una guardería, no es una aparcacoche, no se puede convertir en una aparcacoches. Otra cuestión distinta es que me parece genial, y ya muchos centros lo hacen, es que esas instalaciones deportivas por las tardes puedan estar abiertas para que los chicos del barrio las usen, para que las cuando digo chicos, por supuesto chicos y chicas, cuando los alumnos, y ya no solo los alumnos de ese cole, pues que sean infraestructuras de ese barrio, porque para eso son públicas.
Se te está pegando lo políticamente correcto, ¿eh? Los madre chicos, mía, madre, las chicas, chicos y sin embargo discriminas a los chiques, pero bueno, sigue por favor.
Y la segunda, claro. Y la segunda es el papel de los el objeto también de la familia. La familia es una parte fundamental de educación que también enseña otra serie de cosas, otra serie de valores tremendamente importantes. Yo sin irme de casa, de mi casa, yo tengo a personas, miembros de mi familia, que han tenido que dejar su carrera directiva para conciliar su vida familiar y laboral, y eso es así. O sea, yo lo tengo directo, vamos, en directo, en mi casa. Entonces, eso es así, eso es cierto, eso es una cuestión muy importante, pero entonces no podríamos estar hablando solamente de, bueno, vamos a solucionarlo pudiendo dejar los niños ahí para siempre. No, perdona, creo que nos estamos equivocando en ese sentido. Y ya no es solo una cuestión de horarios, es una cuestión del sentido de la vida, como estabais anunciando vosotros. Es
claro.
Decir, esto de trabajar, vamos a ver, ¿para qué? ¿Para tener un coche más grande, la casa más grande, un apartamento más grande y tal? Cuando realmente, oye, entonces, ¿para qué quieres tener hijos? ¿Para que te los eduquen otros? ¿Para que te los críen otros? ¿Para qué?
Vamos a ir poniendo temas ahí. Yo anuncio que voy a hacer de abogado del diablo, porque aquí han llegado muchas colaboraciones de oyentes, luego escucharemos algunas. También voy a dejar el teléfono gratuito, 900-506006. Repito, 900-506006. Está muy bien lo que decís los dos, pero claro, con el horario actual de los colegios, los padres se las ven y se las desean, porque o reducen la jornada laboral para salir a tiempo, cosa que no todo el mundo se puede permitir económicamente, yo diría que solo una minoría, o pagan a asignaturas extraescolares, o pagan a alguien para que les sustituya. Y entonces la sustitución no se produce en el colegio, sino que se produce con una persona en casa, una asistencia doméstica.
Claro, claro, sí, es cierto. Es que todo es cierto, sin embargo, hay un planteamiento perverso inicial, ¿no? Esto me recuerda, de alguna manera, de algún punto en común, con aquella política de los pajarracos de Google, perdónenme, que hace unos pocos años ofrecían a sus trabajadoras congelar sus óvulos, para que luego, ya, por fin, cuando tuvieran 40 y tantos años o tal y cual, pues los descongelasen. Y mientras tanto, como era de esperar para ellos, se dedicasen a rendir al 100% para la compañía. Es decir, la mejor época de mi vida la rindo a la compañía y luego ya lo que me sobra, pues mira, dedícate a tus quehaceres si quieres hijos o lo que sea, ¿no? Aparentemente mucha gente lo aplaudió.
Como si los óvulos congelados fuesen igual que los frescos, con perdón, ¿eh? Porque ya hay que empezar a hablar de estas cosas, claro,
bueno,
porque es que se ocultan las cosas.
La cuestión es que aparentemente parecía un buen planteamiento, de hecho mucha gente lo aplaudió. Pero, claro, estamos anteponiendo, por otro lado, en nuestras escalas de valores una serie de cuestiones que quizá no deberían de ser tal cual. Es decir, el trabajo es importante, pero ¿es lo más importante en la vida? Por otro lado, una matización a lo que ha dicho mi compañero. Ha dicho, sí, para comprar una casa más grande, un coche y tal. Pero en los últimos años me da la impresión, o quizá no tantos últimos años, que muchísima gente no trabaja tanto para comprarse una casa más grande o tal y cual, sino me da la impresión, desgraciadamente, que es para sobrevivir. Y creo que cierto nivel de vida está comenzando a disminuir en nuestro país.
Claro.
Bueno, eso es otro elemento. A mí me ha sorprendido realmente, por ejemplo, con el tema libros. Vamos a ver. Las ecuaciones de segundo grado no han cambiado, yo creo que en décadas. ¿Cómo puede ser que el libro de matemáticas tenga que pasar de un año para otro y tenga que cambiar? Porque yo he visto eso y he visto ese drama este año especialmente con la situación en la que tenemos. Y estamos hablando de, bueno, pues a lo mejor unos 300 euros por niño cambiar de libros. Yo recuerdo, bueno, hay colegios, los públicos, que pasan los libros de un lado para, de un alumno para otro, y los niños tienen que cuidarlos expresamente. Y hay otra cuestión que aquí quiero decir, oiga, los libros están para usarlos, para subrayarlos, para escribir al lado. Yo una de las anécdotas más bonitas que tengo fue descubrir, hablando con Alejandro Rojas Marcos, el antiguo alcalde de Sevilla y fundador del Partido Andalucista. Una vez fuimos a comer y traía un libro mío. Bueno, no he visto en mi vida un libro más machacado, más subrayado, con más post-it. Bueno, yo me sentí orgulloso de eso. Y cuando yo mis alumnos veo los apuntes totalmente subrayados, con colorines, con no sé qué, digo, eso es un libro, eso es un libro. Pero, ojito, ¿por qué tienen que estar continuamente, constantemente? ¿Por qué no pueden pasar de hermanos a hermanos? En mis tiempos, y a lo mejor no, y en nuestros tiempos, y muchos de los que nos están oyendo van a estar absolutamente de acuerdo, nosotros heredábamos libros. Podríamos estar mejor, peor, pero eso ayuda a las familias.
Porque se valora más la ideología que la economía de las las familias, ya te lo voy a decir directamente.
Ya, pero es que eso es un dineral para las
claro,
familias.
Claro, pero luego
es
la ideología se contabiliza familias. En términos de votos. Si tú haces una multitud desde el poder configuraba a tu imagen y semejanza, luego te votan y el que te enriqueces eres tú. O sea, al final la pregunta es, ¿qué le interesa más a algunas personas? ¿Enriquecerse ellas o que las familias se enriquezcan? Pues enriquecerse ellas. Pero bueno...
Pero lo curioso del caso, antes de salirnos del tema, es que en el colegio te están machacando constantemente el tema del reciclado, el tema del no consumismo, etcétera, etcétera. Y son uno de los primeros que caen justamente
en
este...
Es una contradicción. Pero yo iría a lo que has comentado tú, Gaona, efectivamente, que es muy fácil decir, pues que los padres reduzcan su jornada. Pero el problema que nos encontramos es que la situación económica en España no es precisamente bollante para las mayorías. Quiero decir, este debate se ha planteado en Europa. Se ha planteado ya hace muchos años. Cuando yo era joven, mis amigos, por ejemplo, en Alemania, cuando se casaban, reflexionaban qué iba a ocurrir cuando llegasen los niños. Y hacían dos cosas que a mí, yo recuerdo aquellos tiempos en Bonn, me llamaban muchísimo la atención. Uno, tiraban la tele cuando iban a tener niños, por lo menos la gente de clase media, ¿sabes? Con una formación y con una ansiedad cultural. Y luego, para que los chavales no se obsesionasen con ese asunto. Y la segunda cuestión, decían, bueno, ¿quién va a estar en casa en cada momento? Porque la asistencia doméstica allí es carísima, no es habitual, la gente se ocupa de sus propias casas. Y entonces, pues, el padre y la madre se tenían que repartir. Así que se producía a lo mejor pues una reducción de jornada o uno de los dos cónyuges se quedaba en casa. Pero claro, hay un montón de ayudas estatales. Tener hijos casi es una fuente para mantenerte a ti mismo. Eso ha ocurrido mucho y está ocurriendo en Alemania, que ha conseguido elevar los índices de natalidad. Y luego los sueldos no son los mismos. ¿Pero qué hace en España un señor que es maestro y su mujer es cajera en un supermercado? ¿O una señora que es taxista y su marido es dentista? Bueno, dentista no es el caso, de dentista suelen ganar dinero, pero en fin, es estar
empleado
de público, cuando de repente tienen que estar a la atención de los niños desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No cuadra la cosa, no se puede.
Bueno, aún peor si estás divorciado. Sí. Porque a lo mejor ahí ya estás hablando de que puedes relevarte uno a otro o tú te quedas esta tarde o tal, pero si estás divorciado y a lo mejor no tienes familia extensa porque el trabajo te ha mandado por cuestión de necesidad laboral a otra ciudad, apaga y vámonos.
O peor aún, que es lo que se está también implementando desgraciadamente, el tener dos trabajos, Es decir, no vamos a mejor. Ese es el gran problema. Una pequeña anécdota. Este verano estaba en Estados Unidos y, como sabéis, puse un tuit sobre una cuestión de un Tesla que iba en una de estas compañías y tal y cual, ¿no? Alguna gente lo confundió, y ahí está el problema, y dijo, Gaona, pijo, en un Tesla, tal cual. Y de repente me hizo reflexionar, pero en otro sentido. Allí, en el sitio donde estaba, y no era un sitio especialmente tampoco bollante, hay muchísimos Teslas, hay un nivel de vida más elevado. Y de repente me hizo reflexionar que aquellos que estaban criticándolo en España, lo que está sucediendo es que el nivel de vida está bajando de tal manera que otros países, que ya sé que Estados Unidos es una primera potencia, está claro, pero nosotros tampoco estábamos demasiado lejos de ello, pero de repente nos estamos apartando. Allí... no digo que cualquiera puede tener un Tesla, pero mucha gente lo tiene. Estoy mencionando esta marca, pero es una marca
que sí,
tanto
que sí,
cara,
que los informes cara, de Caritas son contundentes,
etcétera,
o sea,
¿no?
Que se está adelgazando la clase media.
Claro.
La clase media en la que hemos vivido y nacido casi todos nosotros se está adelgazando, se está constituyendo casi en clase superior, y hay una inmensa marginalidad de gente con unas pobrezas verdaderamente
sorprendentes. Y me recuerda a cuando era niño, vivía en Sudamérica, y que el solo hecho de tener un coche maltrecho, entendámonos, cuatro latas con las ruedas, ya era un signo como de estatus, y además era un signo de envidia. Y de repente está ocurriendo esto, además azuzado por el discurso político del pueblo, de los empresarios y de no sé qué, no sé cuánto. Que entre paréntesis todos sabemos que el 99% de los empresarios son tiendecitas y pequeñas firmas.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, a ver por dónde respiran en este debate de abrir los colegios de 7 a 7 de la tarde.
Buenos días. Pues en mi opinión, los coles se está equivocando el concepto de colegio y ahora mismo es un aparcaniños. Padres deseando que los niños empiecen el colegio para quitarse los de en medio en casa. Conciliación se solucionaría muchísimo mejor modificando horarios de los padres, no de los niños, que al final son los que pagan el pato.
Si un trabajador dedica 8 horas a trabajar y 8 a dormir... y un niño necesita 10 para dormir, entonces las horas de clase no deberían superar las 6 horas diarias.
El horario de las guarderías está en base a las necesidades de los padres. O sea, lo que me parece excesivo es el horario de los padres. Excesivo en España es terrible, tremendo.
Colaboraciones de nuestros oyentes. ¿Qué os llama la atención?
El discurso pues está...
Los horarios. Es que echamos muchísimas horas, y es cierto. Y puedes echar muchísimas horas en un momento de tu vida que quieras colocarte profesionalmente, estás empujando tu carrera profesional, pero llega un momento, si quieres compatibilizarlo con la crianza de tus hijos, que no puedes. Porque es como una política de hechos consumados. Eso es una obligación consumada, ya. Es decir, ya tienes que estar hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9, o en cargos directivos hasta la 1, pero hasta la 1 de lunes a viernes.
Os dejo pensando a ver qué se podría hacer para modificar los horarios, pero voy a saludar a una de nuestros oyentes. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bienvenida a la tertulia de chicos, Maite, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo lo veo que yo me siento una privilegiada, pero yo lo primero que pediría, lo que estaba diciendo ahora Gaona, es, vamos a ver, lo primero que hay que educar yo creo que es al empresario, que porque la gente esté más horas en un sitio que lo veas, no trabaja más. ¿Sabes? O sea, que yo creo que lo que habría que hacer ahora mismo, este año, que podría ser fantástico con esto de la energía, sumábamos todos. ¿Hay que ahorrar energía? Pues todo el mundo que trabaje de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de 8 a 3. Se ahorra gas, luz, de todo. Y los niños tienen que estar con sus padres, no en el colegio aparcados, como acaba de decir la oyente de antes.
Pues es una idea muy concreta la de Maite. Vamos a discutirla porque me parece inteligentísima. Gracias, Maite.
Venga, que paséis buen día. Un beso.
Un abrazo.
Chao.
La educación del empresario y el cambio de los horarios. ¿Cómo lo veis?
De 7 a 2, sí, plantea un fantástico, ¿no? Lo que pasa es que, efectivamente, es fácil decirlo y difícilmente llevar a cabo. Es decir, algunas empresas podrán, otras evidentemente no. Y por otro lado está, insisto, que la gente no es que trabaje solamente por gusto, que a algunos les gustará mucho su profesión, sino para ganar dinero.
Pero tú llama tú a un colega tuyo europeo a las 5 y 5.
Ah, no hay nadie.
No hay nadie.
Llama a la prensa, llama a la Frankfurter Allgemeine, llama a la Süddeutsche Zeitung a las 5 de la tarde. Nadie.
Efectivamente, entonces, vamos a ver, y funcionan, y sacan los periódicos, y sacan sus investigaciones, y dan sus cursos en la universidad. Pues creo que estamos haciendo algo mal.
Bueno, no lo sé, o sea, no sé. ¿Qué opinas tú, Gaona?
Nos estamos empobreciendo, y como nos estamos empobreciendo, necesitamos trabajar más horas. Y necesitamos trabajar muchas veces por sueldos que pueden rozar realmente
la miseria.
Okay, es decir, claro, es que mucha gente está trabajando actualmente solo para poder comer. Nada más.
En la universidad hay profesores adjuntos que ganan 1.200 euros.
La verdad que
estamos en la universidad pública.
Es un sudoku endiablado. Porque, desde el gobierno y desde la izquierda dicen, bueno, la solución son las políticas públicas. Reducciones de jornada por decreto, permisos remunerados, ayudas para la crianza. Y ciertamente hay un camino que va en esa dirección. Pero luego también, si es el único, ¿cómo lo vamos a pagar? En un estado deficitario donde tenemos que pagar solamente en cuanto a los réditos del dinero que pedimos prestado enormes cantidades de millones de euros. O sea, realmente es una cosa... Tenemos una oyente, Rosy de León, a ver si pone aquí un poquito de luz. Rosy, buenos días.
Buenos días. Yo quería hacer una pregunta. ¿Nadie se ha parado a pensar que los profesionales de la educación también tienen derecho a la conciliación familiar?
También.
Claro.
Es mi única duda, porque es muy fácil dejarlos de 7 a 7. ¿Y quién los atiende? A los profesionales de educación los tenemos todo el día trabajando. Y si tienen hijos, ¿qué hacen con sus hijos?
Pues esa es la pregunta de Rosy, que también es justa, ¿no? O sea que realmente la cosa es peliaguda.
Y luego nos extrañará además la repercusión social de tener niños que están solamente en un colegio, pero no tienen la educación, ni la estructura, ni las referencias familiares, emocionales, etcétera, etcétera, y que luego se metan en bandas e historias donde son buenamente aceptados.
Desde luego es un tema para una reflexión nacional, ¿eh? Aquí lo dejamos.
No es fácil,
pero claro. Es para una reflexión nacional, decir, vamos a ver, educar a los hijos requiere espacio y tiempo. Espacio y tiempo. A ver dónde sacamos ese espacio, ese tiempo, o vamos a tener un montón de adolescentes abandonados que luego, como mañana trataremos en Cuerpos y Almas, entre otras cosas y en algunos casos extremos, pues agreden a sus padres, ¿no?
Exacto. Irene Montero, dedícate a ayudar a las familias y no a destruirlas.
Podría pensar, sí, podría dedicar un poco de una pensadita. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, nuestros amigos de la tertulia de chicos. Adiós, adiós, que me voy con Lomana. Adiós.
Adiós.